preguntas. La primera, ¿qué representa para vos el Salmo 23? Volver a leer, buscarlo ahí en tu Biblia, en el teléfono o en la Biblia física, la que tengas. Volver a leer y escribite dos o tres frases, dos o tres versos. ¿Qué representa para vos, para tu vida, no para el otro, para tu vida, el Salmo 23? Si vas a hacer como en unas palabritas, un breve resumen de lo que representa para vos leer esas palabras que escribió David. Y la segunda es, ¿en qué momento de tu vida, que pienses y anotes, en qué momento de tu vida te ha costado más confiar en Dios? Que pienses en qué momento de tu vida te costó. Quizás fue este periodo de cuarentena, este periodo de pandemia, quizás ha sido antes, quizás han sido uno o dos momentos que detectes, que los anotes, que pongas ahí, fue en tal situación, fue cuando tuve tal enfermedad, fue cuando me faltó tal cosa, que vos puedas anotar en qué momento de tu vida te ha costado más confiar en Dios. Son 21:47. 5 minutos, tomémoslo para hacer esta actividad. Te animo a que lo hagas anotando lo que no quede solo en tu mente, sino que lo anotes. Acuérdate, esta va a ser individual, no lo vas a tener que comprar. De fondo voy a ir leyendo los 3 versículos mientras vos vas trabajando sobre esto. Así que bueno, ahí tenemos 5 minutos para arrancar tranquilo. Yo voy leyendo de fondo los versículos. Yo leo Hebreos 13:20, dice: el Dios que da la paz levantó entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. 1 Pedro 2:25 dice: antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Y Juan 10:11 dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Ya 2 minutitos más. Pastor, nada me faltará, en verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aún si voy por valles tenebrosos, No temo peligro alguno porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Y pones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor habitaré para siempre. Bueno, espero que esta actividad nos haya servido para reflexionar o para meternos un poco más en el versículo y también pensar en qué momentos quizás nos ha vulnerado la confianza en el Señor. Sigamos. Estamos, ¿no?, con los dos primeros, o el primer versículo, y estas dos frases que usa el salmista, el Señor es mi pastor y nada me faltará, o tengo todo lo que necesito. Y es interesante porque si te pones a pensar, como te decía, la actividad que hacía David era una actividad justamente de esta actividad de pastor era de protección hacia la oveja. El pastorcito, el pastor, debía constantemente cuidar que la oveja no se saliese de su corral, si estás enganchada, ayudarla, llevarla hacia lugares buenos o montañas o pastizales para comer, cuidarla de los enemigos, cuidarla de los animales que la pudieran maltratar, que la quisieran devorar, cuidar su lana, su pelaje, vamos a decirlo así, preocuparse por el rebaño completo. Y esto es lo mismo que quiere David dejarnos a nosotros, a vos y a mí, que podamos ver a Dios como ese pastor que suple las necesidades, está ahí para ayudarnos, está ahí para cubrir cada una de las cosas que necesitemos, que cuando metemos la pata en el alambrado nos ayude a sacarla, que cuando vienen a atacarnos enemigos y quieran devorarnos, Él nos puede ayudar, que nos provee lo que necesitamos como... En el caso de la vida de una oveja, le proveería su alimento, que pueda cubrir cada una y satisfacer cada una de esas necesidades que nosotros podemos llegar a tener, que podamos encontrar en Dios ese pastor. Eso es lo que quiere David al trasladar su tarea de pastor a Dios. Y es así como él lo ve. Él dice, yo hice esto, así fui para mis ovejas y así está haciendo Dios conmigo. Y la segunda gesta es de nada me faltará o no necesito nada más, como lo traduce la versión que leíamos recién. Y es esto mismo que dice David. La verdad es que las ovejas, si tienen un buen pastor, no necesitan nada, no les va a faltar nada, porque van a tener protección, porque van a estar cubiertas, porque van a tener alimento, porque el pastor las va a guiar en el camino correcto. Porque si alguna se escapa, como el Señor Jesús hizo esa parábola, el pastor va a ir a buscar esa oveja, aunque tenga que dejar las 99 seguras, va a ir a buscar esa que se descarrió. Y eso es lo que quiere manifestar también David. Es decir, estando con Dios, siento que no me falta nada. Estando con Dios, puedo ver cómo Él cubre mis necesidades, cómo Él satisface. Y yo pensaba, qué fácil puede ser escribir o que yo te diga esto, y qué heavy, qué difícil se hace que sea realidad en nuestra vida cuando estamos pasando por momentos difíciles y complicados. Qué fácil es poder decir, sé que con el Señor nada me faltará, pero qué difícil que afianzarlo y abrazarlo en nuestra vida cuando nos estamos pasando cosas, cuando estamos pasando momentos de dificultad, cuando estamos pasando momentos de alguna necesidad, cuando el bolsillo aprieta, cuando la salud se complica, cuando no tengo lo que le estoy pidiendo a Dios o lo que anhela mi corazón. Qué difícil se hace que esta verdad se haga realidad en nuestra vida, o que la abracemos, o que la creamos de todo corazón, cuando estamos en esos momentos complicados. Bueno, lo que quiere David desafiarnos es a esto, a que confiemos verdaderamente y que podamos decir, estando con mi buen pastor, ese Dios, mi buen pastor, nada me va a faltar, nada. Va a cubrir las necesidades emocionales, va a cubrir mis necesidades físicas, va a cubrir mis necesidades espirituales, económicas, las que se te ocurran. Eso es lo que nos quiere David en estos versículos. Y también quiere, y no David porque en ese tiempo no estaba Jesús, pero también quiero recordarte en los versículos que leíamos recién que el Señor Jesús es nuestro pastor también. Él decía en uno de los versículos, el pastor da la vida por sus ovejas. Igual que sí, el Señor dio la vida por sus ovejas. Él dio la vida por vos y por mí y por cada uno de nosotros. Así que sin duda que el Señor Jesús también es el buen pastor, porque Él se sacrificó por las ovejas que seríamos vos y yo, para darnos la redención, como veíamos en el primer mensaje. Así que también el Señor Jesús, no solamente Dios, sino Cristo Jesús, también es el buen pastor, porque Él se sacrificó por las ovejas para cuidarlas, para salvarlas y para rescatarlas. Me hace acordar esto, alguna vez habrás visto la imagen o el meme, no sé, de ese señor o ese hombre agarrando un corderito que se está yendo, se lo está llevando a la corriente y lo está agarrando otro hombre, lo está ayudando y él está sacando el cordero de la corriente. Me hace acordar esto cuando el Señor Jesús se entregó y se sacrificó por cada uno de nosotros como ovejas. Otra vez dejo de hablar yo y pasamos a la segunda actividad en la que volvemos a trabajar juntos. Esta segunda actividad va a ser la idea sería que fuese grupal, pero bueno, sería complicado poder armar grupo, salir de la MIT y todo eso. Pero bueno, la vamos a hacer individual y después la vamos a compartir. Yo le voy a pedir a algunos que puedan compartir. Así que la idea es que también lo anotes o que lo escribas en tu teléfono. Te comento de qué se trata la actividad. La idea es que con esas fotos que vos ahí, vos tengas que, vos puedas decir, ok, ¿cuál de esas imágenes para mí, para vos, no para el resto, para vos, representa esto de el Señor es mi pastor? Desde esas 2, 4, 7 imágenes, elegí una o dos, puedes elegir, y decir, para mí, el Señor es mi pastor, la veo reflejada en esta imagen. Y el por qué, escribí el por qué. Y después, bueno, si te toca que te pregunten, comentas eso. Y también de esta frase de nada me faltará, o no necesito nada más. ¿Cuál de estas 5 imágenes para vos representa esta idea de nada me faltará? ¿Sí? Esa es la actividad. Tenemos 5 minutos también para hacerlo. Anotarlo para que después, por si te pregunto, puedas decir por qué elegiste esa imagen o esas 2 imágenes. ¿Sí? Entonces, las imágenes que tengas de mi pastor, ahí hay una línea de visión, las elegís y decís por qué elegirías eso, por qué para vos esa imagen representa esa frase. ¿Y por qué para vos otras imágenes representan las frases nada más faltará? ¿Sí? Nos volvemos a tomar 3 o 5 minutos y compartimos. Si no tenés lápiz en la mano, entiendo que estás en el hospital con tu mamá y bueno, capaz que escribir en el teléfono te puede hacer salir de la vida. Tenemos que elegir una de cada columna. Exacto. La columna donde ves a Carlos y Diego que está dividida es solamente esas 7, puedes elegir para el pastor. Las que están en el otro lado de la columna, de esas 5, para nada me faltará. Tienes que elegir sobre las 2 frases. Vos que no puedes escribir porque estás en el hospital, bueno, pensalo, reflexioná y bueno, después te llego a preguntarlo, me comentas.
Ricky, que se fije en la aplicación si no tiene acceso a lo que se llama Jamboard.
Ok.
Ahí puede escribir sin salir de la mitad.
Bueno. Gracias, Ima. Hacemos 2 minutitos más. No importa, Ima, si no sabes lo que es. Vos pensalo, reflexionalo vos y después lo compartimos. Después, el problema es si no lo pudiste anotar, sé que estás ahí la clínica y no van a poder conseguir una lapicera, no hay problema.
Sí, perdón, estaba escuchando, pero no entendí bien. Entonces,
Ah, perdón.
Me gusta de Es mi pastor, que sale teóricamente en mi representación gráfica, que sería Jesús, la que está abajo del Diego. No sé si, si la alcanzan a ver, media amarilla así, la ropa,
sí,
pero es blanca.
Tiene mi corderita abrazada, digamos.
Ajá, ¿verdad? Como que para mí el pastor, o sea, representa en realidad en la persona de Jesús, alguien que me va a abrazar, que me va a cuidar, que es lo que había puesto yo en las frases de antes, que me va a tener paciencia, que va a tener un amor redentor por mí. Entonces, ese abrazo lo veo como que me está brindando todo eso de amor de pastor. Con un cuidado especial.
¿Y nada me faltará?
¿Nada me faltará? En la última de la izquierda está alguien como un pastor buscando esa oveja, y vos vas a decir, pero ¿por qué? Si no tiene nada que ver, pero en realidad es porque yo capaz que me fui, pero nada me va a faltar porque él me va a ir a buscar, y me va a decir, pará, no vayas a otro lugar a buscar eso que te falta, yo te voy a acompañar, no sé, lo veo desde ese punto de vista.
Me encantó, perfecto, gracias. Mili, ¿te puedo pedir? ¿Estás por ahí?
Estoy acá, no me veo.
En eso le van a ir.
Me gusta la imagen que está abajo de la que dijo Lorenza.
Bien.
Porque parece como que están dirigiendo todos al mismo lugar. Está dirigiendo a la iglesia al mismo lugar. Y el nada me faltará a la que está rescatando a la ovejita de él.
Ahí en el.
Protección nunca te va a faltar. O la que está abrazando también. Contención.
Me encantó, gracias. Gracias, mi vida. Emma, ¿me pudiste pensar alguna? Dale. Dale, te escuchamos.
A mí lo que me gustó es que, bueno, la misma que dijo la Miri, la última de la de donde dice mi pastor, donde están las 99, ¿sí?
Uh-huh.
¿Por qué? Porque ahí la representa que deja las 99, ¿sí? Y después en la derecha, que nada faltará. También en la última de la izquierda, la que decía la Brenda, dice, deja las 99 y él regresa por mí.
Perfecto. Me gustó.
Esas dos me gustaron. También hay otra que me gustó, pero esa la dejo, digamos, en stand-by, que es la de la otra que está a la derecha. No a la izquierda, sino a la derecha.
Escríbela porque por ahí yo la tengo al revés, acá, ¿cuál sería?
Ya te digo. ¿Es a donde está el chico con los que están los billetitos?
Sí.
Esa.
Ok. Como una, como que no te va a faltar el sustento, por ese lado lo ves.
Claro, por ese lado, exacto.
¿Ves? ¿Sí? Perfecto. Marcel, ¿estás por ahí?
Sí, aquí estoy. Bueno, en la de mi pastor me gustó esa, la de donde está abrazando al corderito, porque al menos en mi experiencia, siempre, o yo creo, que tiene una relación especial y única con cada uno. Enseñanzas propias, tiene un cuidado también bastante individual de cada persona, si se me representa eso, digamos, de puedo tener muchas ovejas, pero nunca se va a olvidar de nadie, y a todos tiene un camino específico y un cuidado específico. Eso para mí es como el pastor, o lo que un pastor debería representar para mí. Y de nada faltará, la chica parece que está en ese monte, me gusta porque siempre da paz. Nada me faltará, yo lo relaciono con la paz, que es algo bastante importante para mí y también va de la mano con lo del cuidado también que nos da.
Buenísimo, hijo, gracias.
No, de nada.
¿Alguien que no le haya preguntado, que quizás quiera compartirlo? Que no le tenga que pedir yo y que se quiera desmutear y decir y compartirlo. Puede hacerlo, no hay ningún problema. La verdad que a mí me gusta que cada uno elija distintas y que cada uno lo vea de forma distinta. Es la idea de esta actividad, que cada uno pueda sentir o pueda expresar cómo ve él o cómo ve ella o qué imagen le representa mejor a este versículo. Si alguno más quiere.
Yo.
Dale, Isma, dale.
Bueno, ahí ven el jamboard.
¿Qué?
¿Ven la imagen?
No vemos nada.
Ah, pará, que no me. Pará. No está en la cámara.
Yo compartirlo con tus palabras, no hay problema.
Bueno, para tener los martillos. Porque es demasiado lento internet. Ahí está. ¿Se ve ahora?
No, no se ve nada, capaz que estás compartiendo, por eso, compadre. Decirlo con tus palabras, así lo.
Bueno, dice el pastor yendo las ovejas, la imagen del pastor yendo las ovejas.
¿Ah?
Sí, él es mi pastor. Y después, como a mí me gusta mucho la naturaleza, los esquiladores llevando las ovejas a la veranada. Los que hacen ahí, los señores, donde está la ovejita abrazada por el Señor Jesús, al lado de la foto del Diego, donde dice nada me faltará, la segunda del lado este, donde están las personas pasando el agua.
Sí,
bueno,
sí.
Esa me representa nada me faltará. Esta gente tiene más o menos, a ver, diciembre, enero, febrero y marzo, casi cuatro meses para llevar a las ovejas a un lugar, esquilarlas, ¿viste? Para sacar la lana y después volverlas al corral, ahí, al establo. En 4 meses lo tienen que hacer. Y es un trabajo muy sacrificado, ¿viste? Pero a esta gente por ahí uno lo ve como que pobre gente, ¿no? Y ellos son felices con lo que tienen. Así que bueno,
buenísimo, gracias mismo por compartirlo. ¿Alguien más? Si no, sigo.
Ya, no gustó el perro.
Dale, buenísimo. Yo pensé que la Brenda iba a elegir el perrito, pero bueno.
No, posta, aparte, si es mi pastor solamente, ese puede ser mi pastor. O sea, no puedo apropiarme ni de Diego, ni de Carlos, ni de otro, porque son una imagen más. Pero... No, hablando en serio, si la imagen fuese Jehová es mi pastor, bueno, no sé, podría ser el perdón. Tendría que darle algunas cualidades. Pero creo que no, la mujer en el pozo, no, esa para imagen de decir, bueno, está ahí, sabiendo quién soy. Y así todo, dándome todo, dándolo todo, eso me encanta. Y bueno, y la del otro lado, nada me faltará, es la justo la del medio, que en realidad parece una chica siendo yo, no me veo como una chica, pero bueno, tiene en cuenta la imagen del, ¿cómo se llama? No en la puesta del sol, todo lo contrario, del amanecer. Me encanta esta imagen porque es como contemplar lo groso que es Dios, pero a su vez decir, bueno, ahí está todo. Entonces eso me dice, nada me faltará.
Perfecto, bueno, gracias. Gracias. Yo desde Dama. Dice, a mí me gusta la imagen de Jesús con todas las ovejas, porque me siento parte de una comunidad y sé que todos somos ovejas de él y le importamos todo. Además, a veces pienso que soy un poco superficial y me siento identificada con la última imagen. Estilo, no sé si se refiere a la del billetito. Sí, la del dinero. Porque pienso que Dios me va a dar todo lo que necesite monetariamente, digamos, en lugar de enfocarme en otras necesidades más profundas o pagadores. Pero bueno, estoy pensando. Pero puedo decir que me gusta la imagen de la chica que está en paz, porque eso siento que me da Jesús. Buenísimo, gracias, Dama, también. Bueno, bastante variadito. Me encantó que cada uno elija una distinta y que cada uno vea algo distinto en la imagen. Eso nos muestra mucho de cómo somos distintos y también cómo así se manifiesta Dios, como hacía el Marcel, en una relación personal especial para cada uno. Y es lo que él quiere. Su palabra es una, pero él quiere ser especial en cada uno de nosotros. No quiere que vos heredes un Dios o que vos tengas el Dios de otro. No, quiere el ser real y personal en tu vida, como se llama esta serie. Particularmente yo elegí, cuando pensaba y cuando amaba esto, también la imagen de la mujer en el pozo. Me gusta la imagen de Jesús hablándole y enseñándole con tanto amor a esa persona. Y también me gustó la imagen esa de la chica que representa justamente la tranquilidad, la paz, o también la naturaleza, es decir, nada me faltará, como que Dios, o sea, si Él hace salir el sol o hace que se oculte el sol, o creó la montaña sobre la cual estoy parado y relajado, no me va a faltar nada. Bueno, eso me ha representado a mí. Así que, bueno, seguimos ya, ya en un ratitito terminamos. Vamos con el clásico estudio de Naso. Dice, Sofía es una chica de 22 años. Trabaja a tiempo completo en una gran compañía, la cual demanda mucho tiempo semanalmente debido al crecimiento que ha tenido en su departamento. Adicionalmente, se encuentra en media carrera universitaria, con mucha proyección por delante. Todo esto lo ha alcanzado por su propio esfuerzo y recursos. Ella proviene de una familia con oportunidades muy limitadas y con una dinámica en la que predomina la soledad, ya que comparte poco con su hermana menor. Su mamá pasa gran parte de su tiempo fuera de casa y la figura de su padre es totalmente ausente. Todo lo anterior ha llevado a Sofía a ser una chica muy independiente. Sin embargo, se encuentra en un momento de su vida en que, a pesar de contar con mucha compañía en sus círculos sociales y a tener buena aceptación en sus relaciones interpersonales, salud, tiene un gran sentido de soledad. Por último, Sofía lleva poco tiempo de asistir a una iglesia local cerca de su comunidad e intenta encontrar respuestas en su interior, respuesta a esta soledad, a esta vida que por ahí ha tenido algunas ausencias. Entonces, anímate, o te animo a que abramos los micrófonos unos minutitos y podamos ayudar a Sofía, es decir, si esta Sofía posee real. ¿Qué podríamos hacer para ayudarle? ¿Qué podríamos hacer para ayudar a esta chica que está llegando a la iglesia hace un tiempo, que tiene la ausencia de su padre, que su mamá está muy poco, que su hermano no le da mucha bola, que está muy enfocada en su trabajo, que se siente que hay algunas cuestiones que están faltando en su vida en relación a estas ausencias? ¿Qué podrías decirle? ¿Cómo podrías ayudarle? A animarte a abrir el micrófono y me encantaría escucharte, escucharlo a ustedes.
Dale. Lo primero que, por lo menos, yo me imagino que haría sería sentir que ella sienta que es parte por lo menos de la comunidad que es el iglesia, con mensajes privados, digamos, de alentarla, de reconocer también el esfuerzo, porque al no tener esa figura tan presente, tampoco se le reconoce ese esfuerzo. Es decir, mira todo lo que conseguiste. Y sería más o menos eso, hacerla sentir segura y que valore también lo que ella pudo lograr.
No había pensado eso de claro, al tener esa falta de algunas personas importantes en su vida, quizás nadie le ha reconocido el esfuerzo de todo lo que ha logrado. Muy bueno el pensamiento. Gracias, Marcel.
No.
¿Alguno más? Me encantaría escuchar varios más. Que podamos ayudar a Sofía, después ya hay otra pregunta más. ¿Alguno se anima? ¿Ah? ¿Persona más? Si no pasa corazón a la segunda. Dice, ¿cómo le sería útil el Salmo 23 y el concepto de Dios como buen pastor al leer lo que está escrito? ¿Cómo le sería útil el Salmo 23 y el concepto de Dios como buen pastor para guiarle en un proceso de sanidad? El muchacho está estudiando, está aprendiendo y nos está enseñando también. Bueno, animate también a compartir, a ver sobre alguno que se anima a compartir sobre la segunda. ¿Cómo le sería útil el Salmo 23, que es lo que estamos estudiando esta noche, y el concepto de Dios como buen pastor para guiarle en este proceso de sanidad frente a la soledad? ¿Qué le podrías decir? ¿Qué le podrías decir? A ver.
Yo.
Dale, Isma.
No, que Dios siempre está con nosotros. Eso por ahí, el hecho de, por ahí uno dice, estoy solo, estamos solos, y por ahí, yo en mi caso particular, yo me olvido muchas veces que Dios está conmigo, porque como yo no tengo una relación de noviazgo, no tengo una relación matrimonial ni nada de eso, como no veo a la persona, digo, bueno, estoy solo, en realidad Dios está conmigo, que no lo veo. Así que está el Señor Jesucristo con nosotros. Él lo prometió y lo cumple.
Buenísimo, Isma. Pau, tu ejemplo, me gustó. ¿Alguno más se anima a compartir algo? ¿Qué le diría a su hija en relación a, o cómo usaría el Salmo 23 para ayudar a Sofía en esta situación? No sé si alguno más quiere decir algo. No.
Yo creo que está salvado de que haya podido lograr ya la mitad de su carrera, pero le queda la mitad y vivirla con, o sea, vivirla con Jesús puede ser totalmente distinto y puede ser mucho más grueso que la mitad que ya pasó. Por eso creo que, bueno, no sé, trataría de usar el Salmo 23 para darle una muestra de lo que Dios puede llegar a hacer con ella y cómo la puede acompañar en este proceso que le queda.
Copado. Gracias, Weber. Gracias. Bueno, si alguno más quiere, comparte. No, no es pena, yo voy continuando. Vuelvo a leer a Dana. Que Dios nos acompañe, que está con nosotros en todo momento. Le podemos hablar permanentemente para contarle nuestros problemas, preocupaciones, alegrías, y que Dios siempre nos escuche y está presente para lo que necesitamos. No nos abandona, como el mundo a veces hace. Gracias, mamá. Me gustó. Muy bueno. Bueno, qué bueno que podamos tener estas ideas para ayudar. La idea del caso de estudio, del caso personal, es que si se nos presenta, porque la verdad es que no es un caso muy raro, o sea, podemos tener una persona al lado, un compañero, un amigo, que puede estar en la situación así de Sofía. O nosotros podemos ser de Sofía también. y esa es la idea del caso estudio, que podamos reflexionar y decir, ok, tengo mi Biblia, estoy estudiando esto, estoy estudiando que Dios es el buen pastor. Ahora, ¿cómo hago eso, que eso sea práctico, que eso sea práctico en mi vida y que eso sea práctico en la vida de otros? ¿Cómo puedo ayudar a otros con esto que estoy aprendiendo? Por eso la idea de reflexionar sobre un caso que podría ser totalmente normal, porque es un caso que se puede dar en cualquier lado, que tengamos a alguien conocido. Así que esa es la idea de poder reflexionar sobre un caso que podría ser real. Te invito, para ir terminando, a tres cosas. Te voy a invitar a tres cosas que hagamos en relación al Señor, es el buen pastor. Primero, que tengamos un cambio de paradigma, ¿sí? Un cambio de idea, un cambio de lo que por ahí podemos llegar a pensar o creer que es esto del Señor es mi pastor. Y es que no lo asociemos a... Sé que nadie eligió a los pastores y está bueno, porque la idea es que ninguno de nosotros quizás cometamos el error, porque podría llegar a ser un error de asociar esta idea de que el Señor es mi pastor a una persona. ya sean los pastores puntualmente que hoy tenemos, o alguna persona en particular. Que el cambio de paradigma, lo que te quiero proponer es que si quizás pensamos que esa satisfacción de necesidades, si quizás pensamos que eso de estoy solo o no estoy solo, depende si estoy con alguien, que eso de necesidades están cubiertas si otra persona me las da, que cambiemos esa idea y ese paradigma y empecemos a entender que en realidad la única persona que puede cubrir cada una de esas necesidades al 100 es Dios y es el buen pastor. ¿Sí? Ese es el cambio de paradigma que quiero proponerte en este primer punto. Si quizás pensamos que nuestra necesidad económica, nuestra satisfacción económica está en nuestro trabajo, o está en la otra persona que tiene un trabajo y que trae el dinero a casa, o si la satisfacción en mis emociones está en la persona a la cual amo o la persona a la cual quiero, o si mi satisfacción está no sé, en cualquier otra cosa que se te ocurra y que sea una persona, que entendamos que puede que haya satisfacción ahí y está bueno, pero que entendamos que el verdadero buen pastor y el verdadero que se ocupa de cada necesidad al 100 y que desea ocuparse de cada necesidad es Dios. Ese es el cambio de paradigma que te quiero proponer y que no es fácil, que obviamente yo te lo digo desde las palabras y que lo estoy trabajando, y que seguramente vos también lo estás trabajando, pero que podamos abrazar y aceptar esa verdad, es decir, que es Él mi buen pastor, que es Él el que me va, como te decía más temprano, me va a sacar la pata si me agarré con el corral, me va a cubrir del lobo que me quiere morder, me va a traer y me va a llevar al monte donde tengo el alimento, y es Él, la persona de Cristo, Dios mismo, el que puede hacer que esa necesidad se vea satisfecha y no una persona, que no idealicemos a una persona, a un pastor o a alguien como que él es el que va a estar siempre para nosotros. No, el que va a estar siempre para nosotros, de verdad, es nuestro pastor. Así es. Esa es la primera idea que quiero traerte. Sobre todo con respecto a este punto y antes de pasar al siguiente. Que Dios desea ser ese buen pastor, no es que a él le moleste, no es que para él es una carga. Él desea ser ese buen pastor, él desea ser esa persona a la cual recurramos, a la cual, sea como veíamos en la imagen de recién, a la cual sigamos, que él sea el guía, que él sea el que nos ayude. Él desea ser esa persona en nuestra vida. La segunda cosa que quiero proponer es que tengamos una perspectiva correcta en relación a los problemas, las dificultades que podemos llegar a tener. Es normal que vos y yo, seguramente, frente al dolor, frente a situaciones dolorosas, complicadas, querramos huir, querramos estar lejos, querramos alejarnos de eso. Se me vienen innumerables cantidad de pensamientos y de recuerdos a mi mente de cuando yo en mi adolescencia quería alejarme o huir de mi casa. Y uno de los lugares a los cuales yo me quería alejar o huir era yendo a la iglesia. Yo, mi motivación en mi adolescencia para ir a la iglesia era ir a la iglesia para estar lejos de mi casa. Y la verdad es que no creo que haya sido la mejor motivación. Gracias a Dios seguí en la iglesia y después conocí verdaderamente a Cristo, pero la verdad es que yo volví a mi casa y el problema seguía. Entonces, ¿de qué me servía huir? ¿De qué me servía querer escaparle a eso? La perspectiva correcta es decir, ok, el problema y el dolor está, a nadie le gusta. A nadie le gusta sufrir, a nadie le gusta estar en necesidad, a nadie le gusta que le falten cosas. La perspectiva correcta lo que nos propone es decir, el dolor va a estar, las dificultades se van a presentar. Y lo que yo debo hacer es llevarle esas dificultades y esos dolores a Dios. Que Él sea el que me acompañe en esos momentos. Que no sea yo queriendo escaparme. Que si viene el lobo a perseguirme, no quiera yo correr, porque el lobo me va a alcanzar, sino que me ponga detrás del buen pastor. Imagínate esto. Intentemos fijar de esto. Una oveja y un pastor y un lobo de verdad. Que la oveja no quiera escapar corriendo del lobo, porque el lobo es más rápido, lo va a descansar. O a lo sumo en algún momento lo va a encontrar, sino que la oveja pueda ponerse detrás del pastor, que la va a proteger, que tiene la vara o el callado y que le va a dar masa al lobo, y el lobo se va a tener que ir. Y la oveja va a estar segura detrás del buen pastor. Esa es la perspectiva correcta, que podamos descansar en ese Dios buen pastor. Y no querramos huir de los problemas, porque los problemas vienen, los problemas siguen. Podemos huir unas horas, unos días, quizás unos meses. Pero la perspectiva correcta es decir, llevo mi problema a Dios, voy al lado del buen pastor, como veíamos en la imagen, que me abrace, que me cuide, que me proteja, Esa es la perspectiva correcta que, o la cuestión práctica que este mensaje también propone. Es decir, que, ok, él vive un pastor y que, y esto, que él sea el que se ocupe de tus problemas, déjalo que se ocupe de tus problemas. Yo debo dejarlo que se ocupe de mis problemas. Y por último, ya termino, esta idea de lo que decía el versículo 5 y 6. Decía, su amor y su bondad inagotable me van a seguir todos los días de mi vida. La canción que cantaba Brent, que la dice justo, decía, tu amor inagotable es, tu bondad me persigue. Es decir, son las mismas palabras de esta canción. Y eso es lo que este punto quiere decir. Es, sabemos que el Señor nos va a seguir, por más que nos atestemos en la oveja que se va, Él va a ir a buscarnos. Por más que nos desviemos un poco, por más que se nos trae la pata en el alambrado, por más que nos lleve a comer algo rico y nosotros querramos comer otra cosa, nos va a decir, no, esa es la comida para las ovejas venenosas. No, ir a buscar comida allá puede ser que caigas del monte. Ir a buscar comida allá puede ser que vengan los lobos y te quieran comer. No, es por acá. Él nos va a seguir cada día en nuestra vida. Nosotros podemos pretender y querer alejarnos del buen pastor, pero el buen pastor siempre nos va a seguir, siempre. Siempre va a estar, siempre nos va a estar, y nos va a ir a buscar. Y estará nosotros si queremos estar cerca o no del buen pastor. Y a su vez, como Él nos sigue, como Él nos va a seguir todos los días de nuestra vida con amor y bondad inagotable, como dice el versículo, nosotros también tenemos que seguirlo a Él. Nosotros también tenemos que seguirlo a Él, como es lo que veíamos recién, de todas las orquitas atrás y el pastor adelante. Seguirlo incansablemente, seguirlo a pesar de los dolores, seguirlo a pesar de que no entiendo lo que pasa en mi vida, seguirlo a pesar de que siento que ha sido a veces quizás injusto conmigo, seguirlo a pesar de que no lo entiendo, seguirlo a pesar de que tengo dudas, seguirlo a pesar de que mis compañeros no lo siguen, seguirlo a pesar de que me cuesta, seguirlo, a pesar de todo, seguirlo. Esa es la idea, seguir siempre al buen pastor, depender del buen pastor. Esto te lo quiero leer porque no quiero errar, porque me encantó como lo dice. Dice, la dependencia total a Dios no se fortalece por lo que obtenemos de Dios, sino por lo que conocemos de Él. La dependencia de Dios que vos y yo podemos llegar a alcanzar o hacer crecer, que dependamos cada vez más de Él, no va a depender de cuánto Dios te dé. No se trata de cuánto Dios. Ok, Dios, vos me das cosas, yo voy a empezar a depender más de Dios. No. Se va a tratar de cuánto conozcamos a Dios. Mientras más lo conozcamos, más fácil va a ser depender de Él. No se va a tratar de cuánto Él nos da. No es que porque Él te da más, vas a depender más. No. Se trata de cuánto lo conozcamos. Y mientras más lo conozcamos, más vamos a depender. Y más vamos a querer seguirlo a toda hora. Así que mensaje terminado, esta frase dice, no sabemos cuánto camino queda por recorrer, pero decidí creer que su amor y su bondad te van a acompañar siempre, querido, siempre te va a acompañar, y decidí vos también acompañarlo y seguirlo siempre, a pesar de todo. Espero, bueno, ahí tenemos estos cuatro, Dios, pastor. Quisiera hacer una cortita oración antes de terminar, y orar por esto para que sea real y personal en nuestra vida y que sea ese buen pastor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te quiero agradecer, te quiero dar las gracias, Señor, por lo que has hecho por nosotros, porque te estamos conociendo más profundamente como el Dios Redentor, como el Dios Padre, como el Dios Santo y ahora como el Dios buen pastor. Gracias porque quieres cubrir nuestras necesidades, deseas ser el pastor de nuestra vida, Señor, deseas cuidarnos, deseas que te llevemos nuestras necesidades, deseas que nuestras necesidades las querramos satisfacer en vos, eso querés, pero a veces nosotros no queremos eso, pero a veces nosotros no buscamos eso, y queremos ir por nuestra cuenta, y buscar nuestro alimento, y buscar nuestro propio corral, y buscar nuestras cosas, y no depender del Dios Santo, del Dios Redentor, del Dios Padre, y del Dios buen pastor, de ese buen pastor. Ayudando, Señor, a reflexionar y a poder verte como a David, que te veía como el buen pastor y confiaba en que nada le iba a faltar. ¿Por qué? Porque él sabía la tarea del pastor y sabía que vos sos un buen pastor y que nada nos va a faltar y que nos va a cuidar, que nos va a conducir a ver los pastos, que tu amor y tu bondad nos van a perseguir, Señor. Eso es amoroso con nosotros. Que sea una realidad en nuestra vida, Señor, no. Que no quede en el Salmo 23, que no quede en la Biblia, que no quede en nuestro celular, que no quede en este ambiente de una hora y media que hemos tenido. Quede en nuestro corazón, que quede en nuestro corazón que sea real y cada día pueda ser más real en nuestra vida, vos, Señor. Podamos abrazar esta verdad de que querés y que te preocupás por nuestra necesidad. A pesar de que no entendamos lo que nos pasa, a pesar de que estemos pasando un mal momento, que te preocupás por nosotros. Que podamos tener ese cambio de paradigma, que podamos tener la perspectiva correcta, Señor, y llevar el problema a vos y no querer huir de él y seguir creciendo. En el nombre de Jesús te pido por eso en mi vida y también te pido por eso la vida de cada uno de los chicos que han podido estar esta noche. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén, Señor. Chicos, gracias por la paciencia. Espero que podamos haber recibido cosas esta noche desde todo lo que se habló. Desde el encuentro con Jesús, desde la alabanza de Edén, de lo que nos compartió Sofía con los devocionales, desde el mensaje y de lo que cada uno de ustedes aportó con sus ideas y con sus cosas. Yo me veo más edificado y espero que vos también y que te haya servido. Así que, si te parece, activamos las camaritas, sacamos la fotito final y quedamos libres para ir a comer o lo que cada uno tenga.
¿Me alcanzan a ver o no?
Sí, te vemos bien.
Bien, porque alcanza para la fruta de arriba y han prendido las chiquitas.
Te ven bien. Vamos a la. ¿Vos dame la tandita para la foto? Dame un segundito.
Después quiero hacerles una pregunta después.
¿O tiene que estar todo el grupo o? No sé si me escucha bueno, igual. Vamos, Ana, contente. Espera que busque las poder acá. 1, 2, 3. Genial. Chicos, que descansen.
¿Qué? ¿Les puedo contar algo?
Dale, Emma.
Es raro, no es raro en realidad. Pero siempre cuando pasan los micros acá, pareciera que estuviera temblando, que el edificio se moviera.
Se mueve todo el pavimento, ¿sí?
Bueno. Sí, pasa, y eso que pasa es echando diablo.
Bueno, Emma, mandale saludito a tu
mamá. Bueno, gracias.
Y avisanos si mejora o cualquier cosa avisamos, ¿sí?
Sí.
Pues chicos,
Chao. Grabé. Chao.
Chao, Isma. Mañana nos vemos.
Chao, Marina. Thank you.